Ser Podcast.
En la cadena Ser, Hora 25, con Aymar Bretos.
Partimos de supremacismo, básicamente, el intento de implementar en los estados blancos, de pureza de la raza.
¡Os pasaremos por encima, pero como en el 36, cabrones!
Pero sí es importante diferenciar lo que es el extremismo violento y el terrorismo.
La Policía Nacional desarticula la primera célula terrorista de carácter supremacista detectada en España. Estaban listos para
atentar. Es la idea de que el blanco está por encima de cualquier otra raza, se corresponde a la idea del racismo biológico.
Así suena la Ola Ultra, la nueva serie documental de la SER y El País, que analiza el auge de los movimientos de extrema derecha y cómo su versión más violenta y radical quiere amenazar la estabilidad de las sociedades en España y en muchos otros países. Detrás de este proyecto, que se estrena hoy en abierto en las webs de la cadena SER y del País, está el periodista de la SER responsable de la información de interior, Javier Bañuelos. Buenas noches.
¿Qué tal, Imar? Buenas noches.
Y también la periodista del País, Belén Fernández. Belén, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y nos acompaña hoy también una persona que sabe de esto muchísimo, que es Alfonso Ojea, periodista de la SER, experto en información policial. Ojea, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Belén, la Ola Ultra se divide en tres episodios. El primero habla de The Base. Ayúdame a enmarcar. ¿Qué es The Base?
Pues mira, The Base es una organización terrorista, porque así la calificó la Unión Europea en 2024. Entonces es lo primero que tenemos que fijarnos. Es una organización terrorista que tiene una ideología nazi que se basa en el supremacismo blanco y en el aceleracionismo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es, ellos quieren implantar otro modelo de sociedad, van contra las instituciones democráticas y no lo quieren hacer de una forma como estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Electoral, con elecciones y pausadamente. Quieren romper la sociedad actual. Y van contra todo. Van contra las fuerzas de seguridad del Estado, van contra las organizaciones políticas, contra los políticos, evidentemente contra el colectivo LGTBI. Uh-huh. Van contra la sociedad actual que tenemos. Y luego yo quiero hacer hincapié en que creo que queríamos meter en este reportaje mucho la ideología que tienen, porque son muy peligrosos, ¿no?
Porque es un grupo de extrema derecha, Bañuelos, que tiene un perfil ideológico, una raíz ideológica muy clara.
Sí, fundamentalmente, Aymar, bueno, lo apunta muy bien Belén, son supremacistas blancos, extremadamente violentos, un grupo de neonazis que básicamente, bueno, pues lo que busca es desatar, ¿no?, esa guerra racial para intentar imponer la figura del hombre blanco en esa estructura de poder, y todo en nombre del aceleracionismo, como apuntaba Belén. Ese sin duda es el germen de The Base. Este grupo detectado como organización terrorista en Estados Unidos, bueno, pues nace en el 2018 realmente aquí en suelo europeo, y es una amenaza real, Aymar. De hecho, aunque en España la Comisaría General de Información logró desmantelar, y luego hablaremos de ello, la primera célula aquí en nuestro país, en Castellón, en este documental, de hecho, desvelamos que The Base, la célula en España, ya había trabajado para intentar ampliar, ¿no?, y para poder intentar extender esa ramificación de The Base en otros puntos de España, en concreto en Andalucía y en el norte de España. Afortunadamente, bueno, pues la actuación policial permitió abortar, ¿no?, de raíz esa expansión, porque de hecho ese era el encargo precisamente que tenía el cabecilla de The Base aquí en nuestro país por parte del líder de la célula internacional, del que luego hablaremos, Rinaldo Lázaro, que era eso, precisamente, ¿no?, tratar de asentarse en primer lugar aquí en España y luego poder empezar ya a propagar y ampliar esas células por todo el territorio nacional, igual que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel europeo.
Hablabas, Belén, de que estos grupos seguían ideológicamente por el aceleracionismo. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo explican los mandos policiales.
El aceleracionismo es, para empezar, una corriente ideológica. Es una corriente ideológica que tiene como uno de sus principales argumentos el que la evolución o la construcción de las sociedades no debe hacerse de una manera pausada, sino que debe hacerse a la mayor velocidad posible, de tal manera que las sociedades se les lleve a un punto de tensión tal que lleguen a colapsar.
¿Qué quiere decir colapsar? ¿Qué buscan exactamente? Cuando hablan de colapsar las sociedades, ¿a qué se refieren?
Bueno, yo creo que es terrorismo. Ellos buscan el caos y buscan atacar. De hecho, esta célula estaba preparada cuando la desarticulan, todo el material que tenían, todas las armas estaban preparadas para hacer atentados terroristas y tenían objetivos bastante claros, además. Entonces ellos buscan el caos y buscan el colapso. Yo creo que es, ¿no?, claramente el caos, y Y hay ejemplos que se han basado en esta ideología, como fueron los atentados de Noruega, ¿no?
De Utoya,
donde fueron 74 personas. Es decir, es que hay ejemplos. Por eso es tan importante subrayar que son muy peligrosos.
Es gente que tiene armas y que está dispuesta a usarlas.
Por supuesto. Habláis de Utoya, podemos recordar también Nueva Zelanda, ¿no? Los atentados de Christchurch, ¿no? De la segunda capital neozelandesa. Tienen armas desde hace mucho tiempo. Todo esto surge, esta visión, por si se quiere, pública, de lo que son capaces a través de las milicias civiles en Estados Unidos. Se me ocurre la milicia de Michigan, por ejemplo, la milicia de Georgia, que ya se graban en Internet y comienzan a subir aquellos primeros vídeos en los inicios de Internet a través, fíjate, de un web ring, de una reunión de páginas web que se llama Stormfront, ¿no? El frente de la tormenta. Ahí todos van conectándose, luego han pasado la mayor parte de esos grupos neonazis a la web oscura, hay que buscarlos policialmente, pero estaban ahí. ¿Por qué van armados? Bueno, van armados porque en Estados Unidos la segunda enmienda permite que puedan portar armas. En Estados Unidos hay más armas de fuego en circulación que ciudadanos. Y esto hace que el americano, históricamente, puede gustarnos o no, desde el punto de vista europeo y concretamente de España, segundo país en el mundo más restrictivo en materia de armas de fuego, el primero es Japón, el segundo somos los españoles, nos resulta extraño. En Estados Unidos no. Comienzan a organizarse milicias, siempre con el apoyo, que es muy importante, del Ku Klux Klan, que es la base ideológica del neofascismo norteamericano, no el europeo.
El germen, sí.
Es el germen, cristianos blancos, ¿no? Cristianos blancos protestantes que no pueden aguantar a los negros. Esta es la base, sobre todo, en la que estos grupos neonazis y de milicias se han ido ausentando. Si a eso sumamos que, como digo, tienen más armamento que muchos ejércitos del mundo, pues claro, eso da un miedo pavoroso. Pero es que, por ejemplo, Aymar, lo vemos en las ferias internacionales que se hacen en los estados americanos que permiten el armamento, cómo se compran armas y se venden como coches en España de segunda mano, ¿no? Ese es el principal problema.
En España, Bañuelos, por lo que hemos aprendido de esta primera célula desarticulada, ¿cómo funcionan? ¿Veis cuál es la estructura que tienen? ¿Son células que operan cada una por su cuenta? Esto lo contáis muy bien en el documental, pero quiero que nos des un avance.
Pues fíjate, Aymar, en primer lugar, has mencionado la palabra célula. Ellos no hablan de células como tal, hablan de unidades insurgentes. Eso ya de alguna forma determina, ¿no?, la jerga que ellos utilizan a la hora de autodefinirse como esas células que realmente sí están muy bien definidas y sobre todo muy bien conectadas a nivel nacional e internacional. Son células que están perfectamente dirigidas desde Rusia por Rinaldo Nazar, y que en alguna forma es la persona que centraliza y que aglutina, ¿no?, todas las órdenes que dan a estas células aquí en territorio nacional. Eran grupos muy pequeños, no hablamos de grupos, no imaginemos grandes células de mucha gente, son cinco personas a lo máximo. Y fíjate, es muy interesante, Aymar, como por ejemplo en el caso del cabecilla aquí en España, David Dionís Gandía, él cuando intentaba de alguna forma, cuando empezó ya a componer, ¿no?, esa célula aquí en España, en Castellón, él primero hacía entrevistas virtuales. Trataba de alguna forma de hacer un primer cribado para ver un poco el perfil ideológico de los candidatos a formar parte de su célula. Y después ya hacía entrevistas personales. ¿Por qué hacía entrevistas personales? Él desconfiaba mucho de una infiltración policial. Él ya de alguna forma temía, ¿no?, que algún infiltrado, algún agente encubierto pudiese, bueno, pues entrar en ese grupo y poder de alguna forma echarles el lazo. Y hacía entrevistas muy exhaustivas para determinar primero el nivel de conocimiento ideológico de ese ideario neonazi que manejaban. También, por ejemplo, el conocimiento también de licencias de armas, incluso si tenían voluntad de querer actuar o atentar. Y de alguna forma, bueno, pues era un poco el esquema, ¿no?, de funcionamiento. Luego, importante también cómo conectaban con el resto de células ya a nivel internacional. Aquí es fundamental conocer el trabajo o el papel que ha jugado la plataforma o la red social rusa VK, fundada casualmente por el hermano del creador de Telegram. Aquí realmente ellos conseguían tener un ecosistema blindado absolutamente para poder difundir cualquier tipo de manual táctico, cualquier tipo de objetivo, cualquier tipo de meme, incluso de incitación a la violencia, para poder inocular, ¿no?, esa semilla de odio. Y por supuesto,
en esa red están completamente protegidos de la policía.
Sí, porque de hecho, claro, es que el tema, por ejemplo, Telegram, que sí que mantiene cierta colaboración con las fuerzas de seguridad europeas y en concreto aquí en España, pero claro, VK, por ejemplo, no. Entonces, les garantizaba y les garantiza, de hecho, sigue siendo así, que realmente tiene unos canales cerrados de seguridad. Primero, que aíslan o se aíslan, ¿no? Como puede pasar incluso en algún canal de Telegram aquí, en incluso en territorio nacional, ¿no? Se aíslan de cualquier curioso que quiera de alguna forma pulular, ¿no? Por ahí ver un poco lo que puede estar ocurriendo en esos canales, pero es que en esa plataforma VK, desde luego que todo lo que hacen, o gran parte de lo que hacen, queda en el absoluto anonimato para poder evitar que sean detectados por las fuerzas de seguridad.
Sí, lo digo, que es increíble, porque con el realizador que ha hecho el docu, con Álvaro de la Rúa, estuvimos días rastreando esta red social, VK, y es increíble lo que tú puedes encontrar ahí. O sea, es que son mensajes de violencia extrema, pero además, bueno, a nivel internacional, ¿no? O sea, todos los países. Pero es increíble. Bueno, ahí tienen su criptomoneda también, cómo se financian. Pero, o sea, es muy fuerte. O sea, las imágenes que tú ves ahí, o sea, mucha violencia, muchas armas y sin ningún tipo de tapujo, ni, o sea, como mucha libertad.
Tú te pones,
tú te pones a arrastrar en es como si fuese un Facebook, pues así.
Sí, sí, eso es.
Y es increíble el contenido. Son muy laxos, yo creo, en
absolutamente.
Vamos.
Hay algo, Belén, que contáis en el docu y que es muy, muy interesante, y entiendo que es el dilema eterno de la policía, que es que a esta gente la tenían fichada ya desde hace tiempo, pero claro, ¿en qué momento pasas a detenerlos, ¿no? Ellos esperaban al momento en el que ya estaban armados y preparados para atentar, aunque todavía no tuvieran objetivos definidos, pero ya tenían capacidad para atentar, y ahí sí entra la policía y los detiene.
Claro, sí, David Yonis estaba fichado por la policía, o sea, por delitos de odio. Y bueno, hay unas imágenes además muy elocuentes en el docu que se ve el personaje que es, ¿no? Empiezan en el CITCO, que nos lo cuenta muy bien el director del CITCO, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Javier Marín lo cuenta muy bien, que empieza ahí, es el germen de la desarticulación de The Base en España, y empieza porque ellos ven que hay unos mensajes en redes sociales que ya hay un paso más allá, ¿vale? No son esos mensajes violentos que estaban acostumbrados, sino que son mensajes de esta gente va a pasar a la acción. Y se ve que también hay mensajes de que tenían un entrenamiento súper fuerte a las afueras de Castellón, y que estaban, o sea, que estaban preparándose para actuar. Y vamos, y por eso desarticulan.
Bueno, de hecho, como bien apunta Belén, ese salto cualitativo, ¿no?, que se detecta por parte del CITCO, principalmente nace en el mensaje internacional que Rinaldo Nazaro envía a todas esas células durmientes que hay repartidas por medio mundo, en las que les pide que tienen que pasar a la acción, tienen que empezar ya a ejecutar esas acciones, esos atentados a esos objetivos que, como bien dices, aquí en el caso de España no estaban seleccionados, pero sí estaban ya de alguna forma localizados, tenían muy bien identificado a quién querían contra quién querían atentar, principalmente.
¿Contra
qué
tipo de perfiles?
Eso,
¿no?
Es perfiles judíos, musulmanes, evidentemente también, bueno, pues colectivos LGTBI, políticos en activo, también tenían de alguna forma su intención de atentar. Entonces, el salto cualitativo, lo que realmente activa en este caso a la Policía Nacional, a la Comisaría General de Información, es ese mensaje, ¿no?, de Rinaldo Nazaro, en el que ya sí les pide que pasen a la acción.
Ojea, tú que estás en contacto permanente, diario, con la policía, con los servicios de inteligencia de la policía, ¿cuánto preocupa en las fuerzas de seguridad esta eclosión que estamos viendo de grupúsculos muy violentos como estos, muy ideologizados, de extrema derecha, armada y dispuesta a ejercer la violencia?
Bueno, pues preocupa tanto como que podemos confirmar que las brigadas provinciales de información pues se han visto incrementadas sus plantillas de manera geométrica. Aquí tuvimos hace 2 años los sucesos permanentes de la calle Ferraz frente al PSOE, ¿no?, donde fueron detenidas numerosas personas. Eso se estaba siguiendo por parte de estos grupos especiales de inteligencia policial, porque sabían lo que se está moviendo. Hay preocupación, y sobre todo hay preocupación por la enorme cantidad, esto lo dicen con la boca pequeña, Javier también habla con ellos muchos días, y Belén, te lo dicen siempre en el off the record, hay mucha preocupación con las armas de guerra que están circulando ahora mismo por territorio europeo. ¿Y por qué? La disolución de los países del telón de acero provocó que muchos llegaran a la OTAN y tuvieron que cambiar su armamento por los calibres y por las armas de guerra que utilizan los países de la OTAN para tener todos una homologación. Pero las armas del antiguo Pacto de Varsovia están pululando, llegan la mayor parte de las veces en furgonetas completamente desarmadas, metidas dentro de las los sí, sillones, chas, sí, sí, sí. detrás del cuentarrevoluciones. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego se montan, porque es muy difícil todos los huecos que hay en una furgoneta que un policía en fronteras pueda revisarlos. Pero es que además la guerra de Ucrania también ha traído muchísimo armamento de guerra. Estamos hablando de calibres del 7.60, que esos son calibres de guerra y no están creados como el 9 milímetros que utiliza habitualmente la policía, cualquier fuerza de seguridad democrática, para no ser completamente letales, ¿no? Los calibres de guerra, si no matan, lo que quieren es ocasionar al Estado que está en guerra, yeah, tal nivel de coste en la recuperación de ese soldado que es inasumible. Bueno, pues estas armas 7.60, que son capaces a corta distancia de arrancar un brazo a la víctima o de llevarse por delante la cabeza, estas armas están en territorio español y se está viendo mucho también, Aymar, en las operaciones contra la droga que está realizando la Guardia Civil, por ejemplo, en ambas orillas del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, donde están las guarderías, entre comillas, de la droga que entra por el estrecho en Zodiac, ¿no? Esta gente va armada con ese tipo de armamento de guerra porque es el que puede repeler a los que les quieren robar la droga. Pero, ¿qué hacen las fuerzas de seguridad ante esos calibres? Pues equiparse. Y por eso nuestras policías y nuestra Guardia Civil ahora, el arma larga que llevan son las HK, que son calibre de la OTAN, es un calibre también de armamento de guerra.
Belén, hoy se publica en abierto este primer episodio en las webs de El País y La SER. El segundo, esto es una serie, ¿el segundo episodio sobre qué va a ser?
El segundo episodio va sobre la captación y la radicalización de los jóvenes y las personas más vulnerables en el entorno del gaming, en los videojuegos, vamos. Entonces,
la captación por parte de estos grupos,
claro,
de extrema derecha.
Por parte de estos grupos terroristas, ¿vale? Yeah. O por parte de grupos terroristas de extrema violencia. El videojuego en sí no tiene ningún peligro, pero los videojuegos que tú puedes crear, porque videojuegos donde tú puedes crear tu propio videojuego, ¿vale? Yeah. Tienen unos multichats y tienen unos foros. Ahí donde juegan millones y millones y millones de jóvenes solos en sus casas, aislados en su cuarto, ahí es un medio de captación brutal, brutal. Y tú te creas además tu videojuego donde tú puedes matar a quien te dé la gana, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me parece que es muy interesante. Hay muchísima preocupación. Se ha aprendido mucho del yihadismo en esto. Porque es verdad que los yihadistas tenían muchos, se han alimentado mucho en los videojuegos, pero también los atentados de ultraderecha. Volvemos al atentado de Utoya, el asesino se alimentó de muchos videojuegos que luego compartió, bueno. Y compartió su, bueno, es preocupante porque es interesante. Sí, yo creo que va a estar muy bien el segundo capítulo, ¿eh?
Desde luego, si es como el primero, está muy bien. Me ha encantado, compañeros. La Ola Ultra, primer episodio ya, lo pueden consultar. Bueno, ahora no, cuando termine el programa.
Vaya la hora. Claro, a contraprogramarlo primero.
En la web de la SER y del País. La Ola Ultra. Javier Bañuelos, Belén Fernández, Alfonso Gea, mil gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.